Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como vía. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como vía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Bienvenidos a una nueva edición de Shabbat Gigante. Hoy nos adentraremos en la Parashá Hayei Sará, una porción que nos enseña sobre la continuidad, el legado y el valor eterno de cada instante de nuestras vidas. Aquí acompañamos a Abraham en momentos decisivos: la partida de Sara, la búsqueda de una esposa para Isaac, la unión con Rivka y el cierre de la vida terrenal de Abraham. Una parashá donde el tiempo, la emuná y las decisiones con propósito se entrelazan para mostrarnos cómo una vida puede convertirse en un legado eterno. Esta semana nuestro querido amigo Elgar Utrera se encuentra en recuperación de salud. Que el Eterno le envíe refuá shalemá completa y rápida. Por ello, en su lugar nuestro estimado Jorge Hernández nos presentará tanto el resumen como el comentario correspondiente al segmento de Elgar. Comenzamos con el resumen de la parashá Hayei Sará, presentado por Jorge Hernández. Adelante.
Muchas gracias, amigo Arturo. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Todopoderoso porque nos da la oportunidad de compartir en esta ocasión el resumen de la parashá. Así es, le mandamos un fuerte abrazo, cordial saludo a nuestro amigo Elgar, que el Eterno le mande sanidad completa. Y bueno, pues, en su lugar, a continuación, si me permiten, les comparto el resumen de esta parashá Hayei Sará y dice lo siguiente: Génesis 23, 1 al 25, 18. Sara fallece a la edad de 127 años y es enterrada en la cueva de Machpelá en Hebrón, la cual Abraham adquiere de Efrón el Hití por 400 shekels de plata. El sirviente de Abraham, Eliezer, es enviado cargado de regalos a Harán para buscar una esposa para Isaac en el pozo de agua del pueblo. Eliezer pide una señal a Dios. Cuando las doncellas vienen al pozo, él pedirá agua para beber. La mujer que ofrezca darle de beber a sus camellos también será la mujer destinada para el hijo de su maestro. Rivka, la hija del sobrino de Abraham, Betuel, aparece en el pozo y pasa la prueba, entre comillas. Eliezer es invitado a su casa, donde repite la historia de los eventos del día. Rivka retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde encuentra a Isaac rezando en el campo. Isaac se casa con Rivka, la ama y es confortado por la pérdida de su madre. Abraham toma una nueva esposa, Keturah, entre paréntesis Agar, y tiene 6 hijos más, pero Isaac es designado como su único heredero. Abraham muere a los 175 años y es enterrado al lado de Sara por sus 2 hijos mayores, Ismael e Isaac. Este fue el resumen de esta parashá Hayei Sará, la vida de Sara. Y bueno, pues continuamos. Que sea de bendición las enseñanzas del día de hoy. Muchas gracias. Continuamos, amigo Arturo. Adelante.
Gracias, Jorge, por este recorrido claro y completo por la parashá. Y ahora, también en representación de nuestro querido Elgar Utreras, escucharemos un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y sobre cómo transformar cada momento en vida verdadera. Jorge nos comparte el artículo titulado La sala de espera, basado en las enseñanzas de Shabbat.
Gracias, amigo Arturo. Y bueno, así es el comentario de la parashá de esta semana que podemos encontrar en el sitio de java.com y que escribe Sara Safona. Dice así: este es un artículo llamado La sala de espera. ¿Alguna vez te ha sucedido que viajaste 90 kilómetros para encontrarte con una amiga que solo vive a 3 kilómetros del punto de encuentro y te encontraste que ella llegó 10 o 15 minutos tarde? Frente a esta situación, no tienes más que opción que esperar, y entonces te preguntas, ¿cómo puede ser que tú viajaste tantos kilómetros y llegaste temprano, mientras que ella que vive tan cerca llegó tarde? Seguramente todos hemos tenido que esperar en algún momento u otro a una cita, resultados, que suena el teléfono, y también hemos esperado buenas noticias. Esperar no es nada nuevo. Nuestros ancestros, es decir, el pueblo de Israel, tuvieron que esperar 40 años antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Tuvieron que esperar a que se levantase la nube, que el agua brotara de una roca y que el maná cayera del cielo. Cuando llegaron al final del recorrido a través del desierto, tuvieron que esperar un poco más a que Moshe recapitulara el viaje. y ellos escucharon. Pero a diferencia de nuestros ancestros, es decir, del pueblo de Israel, nosotros parecemos no crecer durante los periodos de espera. No queremos escuchar. Hemos perdido la paciencia cuando se trata de esperar. Pareciera que fuésemos incapaces de aprovechar el momento presente. No estamos arraigados en el presente, sino en un futuro nebuloso e incierto. El Rebe nos enseñó que el tiempo de espera que le demos a la vida, los momentos, se materializan súbitamente y anticipándose a que le demos ese hálito de vida. Después de todo, para eso llegamos hasta aquí, para estar en ese preciso momento, para que lo transformemos en un momento vívido, con significado, y un significado vinculado a aquel que creó el tiempo en sí mismo. Consideremos eso. Cada minuto nos fue dado para que le demos significado, un significado marcado por Dios. Cada minuto no, nos da la oportunidad de reparar en nuestro vecino, de sonreírle a un extraño o de poner tiempo para comprometernos en el voluntariado dentro de la organización de nuestra comunidad. Si todavía nos queda tiempo para mirar al techo sin hacer nada, entonces podremos aprovechar para estudiar algo de la Torá. ¿Qué estamos haciendo con todo el tiempo que desperdiciamos, con el tiempo de espera, con el tiempo en que miramos al techo sin hacer nada o que caminamos inquietos por una habitación? Se trata de darle una vuelta de tuerca a nuestras actividades diarias de forma que tal que seamos conscientes de la presencia de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. El Rebe también nos enseña que Abraham recibía cada día con todo su ser y nosotros debemos de hacer lo mismo. Él dijo que debemos luchar para hacer que cada momento sea un momento de vida. Al igual que Abraham, debemos darle significado a cada instante. Y si lo hacemos, esos momentos durarán para siempre. Sin embargo, si no lo hacemos, entonces ese momento se transformará en aquel que nunca llegó a ser. Un momento que nunca llegó a ser, eso sí que es una verdadera pérdida de tiempo. Este fue el artículo, querida comunidad, que escribe la autora Sara Safona en el sitio de Chabad.com con respecto a Haye Sara, la vida de Sara. Y bueno, pues nos habla acerca de ese compás de espera. En la vida moderna creo que nosotros estamos acostumbrados o acostumbrándonos a tener todo en forma inmediata, la informática, la información automática y todo. Entonces, como que el ritmo de vida moderno nos hace tratar de minimizar los tiempos de espera. Andamos como que muy apurados, ¿no? Tratando de lograr objetivos. Y los tiempos de espera como que son bastante pues insoportables, ¿no? A veces en el tráfico, a veces esperando algún resultado, que alguien llegue, en fin. Entonces, hoy estamos aprendiendo que debemos de tratar de ser pacientes y sobre todo aprovechar esos tiempos. Aquí en México le llamamos tiempos muertos, sí, pero en realidad aquí lo que estamos hoy aprendiendo es que no sea un tiempo muerto, que sea un tiempo vivido, que podamos aprovechar ese tiempo, ya sea en una actividad productiva haciendo caridad, meditando, haciendo ibodedud, no sé, pero siempre podemos ir aprovechando esos pequeños tiempos, para que entonces no se convierta en un tiempo desperdiciado y de esa forma podamos pues avanzar tanto en nuestra vida espiritual, la vida material o ayudando a alguien, a una persona, sí, o meditando, no sé, pero hoy estamos invitados a no desperdiciar el tiempo, sino aprovecharlo, darle sentido a cada momento con el favor del Creador. Y bueno, pues ese sería mi pequeño comentario. Muchas gracias, querida comunidad. Y bueno, regresamos contigo, amigo Arturo. De favor, adelante.
Gran distancia, solo para encontrar que quien vive tan cerca tardó en llegar. Y mientras esperaba, empecé a pensar cómo el tiempo en silencio nos puede enseñar. Todos hemos esperado noticias, señales, verdad, una respuesta en el viento. Una mirada de paz. El mundo gira y no para, pero el alma quiere oír que en cada instante simple se puede construir. ¿Qué hago con este momento? ¿Lo dejo pasar o lo lleno de luz? Cada minuto es un regalo del Creador.
que no fue. Los sabios nos enseñan que esperar es también crecer, que el tiempo es una oportunidad para aprender a ver. No se trata de correr ni de tener el control, sino de dar sentido a lo que nos dio el Creador. ¿Qué hago con este momento? ¿Lo dejo pasar? Quiero abrazar cada día con alma y con calma, que no se vuelva jamás un momento que no fue.
Profunda reflexión, Jorge. Qué importante recordar que el tiempo no se llena solo. Debemos ser nosotros quienes lo cargamos de propósito, de bondad y de conexión con lo divino. Y continuamos ahora con la participación de la señora Ana Gali Contreras, quien nos trae desde Daesh Latino un estudio poderoso sobre la palabra, la integridad y la diferencia entre quienes actúan y quienes solo prometen. Escuchemos su enseñanza titulada No cumplo lo que prometo, justamente porque ya lo prometí.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Continuamos con nuestra parashá. Enseñanza sobre crecimiento personal basadas en la parashá de la semana. Con el tema No cumplo lo que prometo justamente porque ya lo prometí. La personalidad humana. Escrito por el Rat Elisha Kaufman. Hayei Sara. Génesis 23:1, 25-18. Sara murió en Kiryat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham se levantó de su muerte y habló a los hijos de Het, diciendo: Soy un forastero y un residente entre ustedes. Si es verdaderamente su voluntad enterrar a mi muerta, que está ante mí, escuchen y pidan por mí ante Efrón, hijo de Tesojar, que él me conceda la cueva de Macpela, que es de su propiedad, que está al extremo de su campo, que me la venda por el precio total, como propiedad para lugar de sepultura. Efrón le respondió a Abraham: No, señor mío, no te he dado el campo, y en cuanto a la cueva, te la he dado a ti. A la vista de los hijos de mi pueblo, te la he dado a ti. Entierra a tu muerta. Efrón dijo a Abraham, diciéndole: Señor mío, una tierra que vale 400 siclos de plata, entre tú y yo, ¿qué son? Y Abraham oyó lo dicho por Efrón, y Abraham pesó ante Efrón la plata que había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata en moneda corriente. Bereshit 23, 2 al 16. Después del fallecimiento de Sara, Abraham busca un lugar donde sepultar a su esposa. Escoge la cueva donde estaban sepultados Adán y Jabá. Y le pide a Efrón, dueño de la cueva, que se la venda. Efrón responde que no es necesario comprarla, pues él se la dará a Abraham gratuitamente, tal como Rashi aclara en 23:11. Poco después, Efrón solicita la cantidad exorbitante de 400 monedas de plata. Vemos que Efrón prometió mucho y al final no cumplió. Prometió darla gratuitamente y finalmente pidió una cantidad enorme de dinero. El Talmud aprende de aquí. Los hombres justos hablan poco y hacen mucho, mientras que los malvados hablan mucho y no hacen ni siquiera poco. Rad Yerujam Lebovich hace varias observaciones muy profundas acerca de una diferencia entre Tzadik, hombres rectos, y Rashaim, hombres malvados. No creamos que la diferencia es que los Tzadikim cumplen lo que dicen, mientras que los malvados no cumplen lo que prometen. La diferencia real entre ellos es que los Tzadikim no hablan mucho, pero hacen sin necesidad de decir que van a hacerlo. Y los Rashaim hablan mucho y además no cumplen. Rad Yerujam escribe, aquellos que conocieron al Jafet Jaim recordarán que hablan poco. Nadie escuchó jamás de su boca, haré tal cosa. Simplemente actuaban antes de decir que lo harían. Los Rashaim de su parte hablan mucho y no hacen ni siquiera poco. Lo que hablan los malvados surge del deseo de contentarse con decir que van a hacer algo bueno. Y por ello, mientras más hablan, menos hacen. Pues al hablar tranquilizan su necesidad de actuar bien. Nunca tuvieron la intención de cumplir lo que decían y por eso les es muy fácil prometerse. Resulta ser que los tzadikim dicen solo lo que es necesario decir y hacen mucho más de lo que prometieron, aunque no lo hayan dicho. Los rashaim, en cambio, hablan mucho y al hablar sobre lo bueno que van a hacer, ya siente que hicieron lo suficiente y por eso no llevan a cabo lo que dijeron, pues al prometer ya cumplieron, según ellos, con su deseo de ser buenos. Los sabios nos enseñan que lo ideal es hacer actos buenos sin necesidad de prometer ni avisar que uno los va a hacer, a diferencia de otras personas que solo prometen hacer algo bueno, pero no lo hacen justamente porque ya prometieron hacerlo. Aquí algo que me gustaría resaltar es esta parte, la importancia de callar lo que vamos a hacer. Si en verdad queremos hacerlo, hay que actuar, pero no que se quede como un pensamiento, sino en acción. Pues Hashem, como recordamos, cuenta lo que pensamos, sino también las acciones que hacemos. Es importante actuar. Si vamos a hacer algo por alguien, hay que hacerlo sin necesidad de decir que lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Dices que lo vas a hacer, quedará sin condición, pero al llegar el momento te cambia la intención. Tus palabras se oyen bien, tu promesa suena fiel, pero al final de cuentas todo fue papel. Abraham pidió con paz, sin exigir, con humildad. Efrón ofreció de más, pero su precio fue falsedad. Hablar mucho no es amar, cumplir es lo esencial. No se mide al justo por lo que dice al hablar, porque prometer no es hacer y hablar bonito no es obedecer. Los sabios callan y hacen sin mostrar, los justos actúan.
actúan sin alardear, que mi palabra valga más cuando no la digo de más, y que mi corazón se exprese con verdad. Es tan fácil imaginar que soy bueno por decir, pero el alma solo crece cuando empiezo a construir. No quiero calmar mi voz interior con discursos sin acción. Prefiero el silencio que nace del corazón, porque prometer no es hacer, y hablar bonito no es obedecer. Los sabios callan y hacen sin mostrar, los justos actúan sin alardear. Que mi palabra valga más cuando no la digo de más, y que mi corazón se exprese con verdad. Quiero ser como el que ve, pero no presume fe. Se mueve, aunque nadie lo esté viendo, porque el bien no necesita aplausos ni promesas, solo manos firmes y una conciencia recta. Si he de prometer, que sea para cumplir, y si no prometo, que igual se vea en mí la huella del bien, que no necesita.
Gracias, señora Nagali. Un recordatorio necesario. La bondad verdadera se vive en acciones silenciosas, no en declaraciones. Y ahora recibamos a Juan Pablo Ruiz, quien nos comparte un mensaje profundo basado en las enseñanzas del rabí Lazer Brody. En esta ocasión nos explicará por qué Yitzhak salió al campo a conversar con Hashem y el significado espiritual del campo como espacio de trabajo interior. Escuchemos su participación.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Noájida. Hoy en este Shabbat tenemos la porción semanal para Shah Hayel Sara, que nos regala Rabbi Lazer Brody. Esto en relación a la porción semanal. Yitzhak salió a conversar en el campo. Bereshit 24:63. Cada movimiento de nuestros antepasados estuvieron motivados por la más pura intención de servir a Hashem. Teniendo esto en mente, ¿por qué Yitzhak hizo el especial esfuerzo de salir al campo a fin de hablar con Hashem? Si no me equivoco, la noción de campo es una alusión al servicio de Hashem. La Gemara cita el caso de un campo que tiene un claro trasfondo del deber que tiene el individuo de refinar su carácter. Dice la Gemara, Baba Betzia 105b, aquel que alquila un campo de su vecino y se niega a desmalezar el campo, diciendo, ¿qué te importa? Siempre y cuando te pague el alquiler. No hay que hacer caso, pues el dueño del campo puede decir, mañana te vas del campo y pues me das malezas. La interpretación más simple del pasaje citado es que la persona ha alquilado un campo por el motivo que sea, pero es demasiado haragán como para desmalezarlo y mantenerlo en buen estado. Por lo tanto, el dueño del campo tiene graves motivos de queja. El inquilino le pregunta al dueño, ¿por qué estás tan enojado? Yo pagando la renta, así que puedo hacer lo que me plazca con el campo. El dueño responde, no, no puedes. Me tienes que pagar daños e indemnizaciones. El campo era capaz de dar espigas de trigo gordas y carnosas, pero ahora está todo lleno de malezas y solamente va a dar espigas delgadas y débiles. Y el rendimiento va a ser muchísimo menor. El inquilino le responde, no hay ningún problema, yo te voy a comprar el mejor trigo que hay en el mercado y te voy a reembolsar la diferencia. El dueño del campo no está de acuerdo y le responde, no quiero trigo del mercado, quiero mi propio trigo de mi propio campo. Entonces el inquilino le dice, está bien, entonces voy a cultivar y desmalezar una porción del campo para pagarte por los daños. El dueño tampoco acepta esta propuesta, alegando que el inquilino le causó una mala reputación a su campo. ¿A qué mala reputación se refiere? Rashi explica. Baba Metzia 105b, comentario de Rashi. Que los vecinos que saben que el dueño del campo es una persona diligente y seguramente desmaleza y cultiva el campo, van a ver que el campo, no obstante, está lleno de malezas, entonces el campo va a recibir una mala reputación que va a disminuir considerablemente su valor si el dueño alguna vez quiere volver a alquilarlo o venderlo. El inquilino piensa que está cumpliendo con su obligación con tan solo pagar la renta, pero no toma en cuenta el daño a largo plazo que le está causando su negligencia. Las malezas que no fueron quitadas van a crecer y madurar, y entonces van a esparcir sus simientes por todo el campo. Cada vez que llueva, van a surgir malezas nuevas que van a dañar y reducir el rendimiento de los cultivos, además de debilitar el campo. Por lo tanto, no hay que hacerle caso, tal como dice la Gemara. La religiosa establece en forma enfática Shulchan Aruch, Yosem Mishpat 328.1, que el inquilino no puede descuidar el estado del campo, porque tal negligencia ha de causar daño a largo plazo. Si no me equivoco, el caso citado hace alusión a la persona que no cumple con su obligación de refinar y rectificar su carácter. El dueño del campo es una alusión al Todopoderoso. El campo simboliza el alma, que es el conferido en forma temporaria al inquilino, que alude al cuerpo. Las malezas del campo aluden a los malos rasgos de carácter. Con un cultivo apropiado, el estudio de la Torá y de la ética judía, uno desmaleza el campo y refina su carácter, y el inquilino, perezoso, y en especial la persona que tiene aspecto de religioso, pero que no estudia Torá y Emuná, acaba dándole un mal nombre no solo al campo de Hashem, sino que su carácter y sus malas características le otorgan mala fama a toda la comunidad. Por lo tanto, todos debemos esforzarnos y ponernos a trabajar, porque en el judaísmo no hay lugar para la pereza. Ahora entendemos qué es lo que estaba haciendo Isaac en el campo. No solo que estaba rezando el rezo de la tarde, sino que estaba dedicándole una significativa cantidad de tiempo a orar a Hashem, en plegaria personal para que lo ayudara a purificarse. Eso fue lo que lo convirtió a Isaac en uno de los patriarcas. Todos deberíamos de seguir sus pasos. Hasta aquí la lectura que nos regala Rabbi Lazer Brody. Un comentario al respecto nos habla acerca de que una persona puede predisponer o disponer de su propio tiempo para decidir si trabaja o no trabaja. Y eso le puede traer o acarrear problemas de mala fama por el motivo de que se vuelve una persona holgazán. Y aun y cuando está dispuesta a cubrir toda indemnización, no es lo suficiente como para poder cubrir la mala reputación que pueda traer sobre aquellos aspectos que debía haber trabajado y no lo hizo. Y por lo tanto, esa reputación es muy difícil de quitárnosla. La mala fama se esparce como se esparce la mala hierba, así como nos lo dice en la lectura que este día hemos leído ante ustedes, estimada comunidad de la Radio Nájida. Por lo tanto, lo que nos conviene es poner especial cuidado en nosotros, en ese campo, para poder refinar nuestros rasgos de carácter conforme a la voluntad del Eterno y poder así estudiar Torá y dedicarnos al tiempo a Hashem en plegaria personal, pidiéndole la ayuda para que nos ayude en todo momento en el que estamos trabajando todos nuestros días. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Que tengan un lindo Shabbat. Todo lo bello y dulce. Que tengan Shabbat Shalom.
Salud ya que al campo no a pasear sino a orar. Buscaba con su alma al Creador en soledad. Cada paso era sincero, cada palabra verdad. pues quien cultiva su alma con Hashem quiere estar. Hay campos que están verdes, otros llenos de maleza, como el alma que se olvida de arrancar su pereza. No basta con aparentar, ni con decir yo ya pagué, si no hay trabajo adentro el fruto no crecerá bien. En el campo de mi alma no quiero dejar crecer las malezas del orgullo ni la rabia al florecer. Con la lluvia de la Torah y la luz de la verdad quiero arar con mis acciones y a mi creador honrar. No es mío este campo, solo estoy de paso aquí. El dueño espera frutos de lo que yo pueda construir. Y si mi ejemplo arruina lo que otros pueden ver, daño no solo mi alma, sino la fe de aquel también. No es rezar por costumbre, es pedir con intención que Hashem quite mi sombra y me llene el corazón. Así como Itziak salía al campo a hablarle a él, yo también quiero buscarlo donde mi alma pueda arder. En el campo de mi alma quiero limpiar y sembrar con humildad y justicia, con verdad y con piedad. Que mi vida dé cosecha, que a mi creador le dé honor y que al mirar mi campo se vea su esplendor. Que no digan que dejé mi alma en abandono cruel, sino que luché en silencio por florecer con él.
Gracias, Juan Pablo. Poderoso mensaje. Cada alma es un campo que requiere cuidado, limpieza y dedicación constante. Llegamos ahora al momento final de nuestro programa, un espacio que semana tras semana nos conecta con la esencia y la profundidad de la Torá. Bienvenidos a Los Tesoros de la Torá, con nuestro querido Abel Abraham.
Entonces comenzamos. Beshem Hashem Naseb en Aliyah, Beshem Hashem Naseb en Aliyah, Beshem Hashem Naseb en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, y por todas las peticiones, por todas. Ya expuestas desde la mañana y en todos los días, y por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén. Amén y amén. Dice el 23:1: Y vivió Sara 127 años, tales fueron los años de la vida de Sara. Bueno, dice que la caída fue la causa de la muerte de Sara. Dice de que no era una prueba para Sara, sino era una prueba para Abraham, pero que Sara fue la que, pues ahí, pues se presentó, ¿verdad? Y fue lo que pasó, que el Satán vio que no llegaría a ninguna parte en sus esfuerzos por convencer a Abraham e Isaac. Y ya que ninguno de los dos hacía caso de sus palabras, porque los tentó, ¿verdad? Ahí se les aparecía y todo, el mismo, el no bueno. A nosotros se nos presentan otros de un rango más bajo, o de acuerdo al rango donde nos encontremos. a mí unos muy pequeños porque mi rango no también es de un nivel muy bajo. A ellos se les apareció el jefe de todos, ¿sí? De las tentaciones. El mero fuerte ángel acusador. Pero no le hicieron caso a ninguno de los dos, ni a Abraham ni a Isaac. Entonces Pedro se despedazó de un viejo que andaba camello y fue con Sara que esperaba en Beersheba. Le dijo: ¿Acaso no te das cuenta de lo que te ha ocurrido? Dice: Tu marido tomó a tu querido hijo, construyó un altar, le ató las manos y los pies. Y lo ofreció como sacrificio humano. Isaac gritó y rogó piedad. Mas tu marido no le tuvo compasión. Al oír esto, Sara lloró amargamente, dándose la cabeza contra la pared, de tan grande que era su dolor y la tristeza y tuvo y todo. Anduvo por la colina, dice, en dirección a Hebrón, preguntándole a todo el que le cruzaba si los había visto. Hasta envió a sus sirvientes a la academia de Shem y Eber y a otros lugares para ver si lo podían encontrar. Cuando Sara llegó a Hebrón, ubicó a los tres gigantes que allí vivían. ¿Y quién eran? Ahimán, Sheshai y Talmai. Y les preguntó si habían visto a un viejo junto con tres jóvenes. Creo que el rey David también los mató. Por eso le decían el matagigantes, porque mató a Goliat y luego mató a otros gigantes también ahí. Y por cierto, si podemos ver la palabra Adam, dice, la Aleph es de Adam, la Dalet es de David y la Mem es de Mashiach. La palabra Moshe es Moshe. También dicen que es Menahem, que es Noaj. Y luego la. Ok, Moshe. También está Shet, que es Set, esa es la Sin, la Shin de Shet. Y la Hei de Ebel. Vino en reencarnaciones. El rey David no tiene reencarnaciones. Él rectificó todo, todo. Ustedes pueden ver a alguien ahí en la calle, ¿sí? Que todos, un niño, vamos a decir, sucio, travieso, vago. Oh, vaya y tráeme las tortillas. Como lo andan cuidando y todo. Es un bastardo y eso, ¿eh? Pues ese era el caso de David. Allá que se vaya al monte, allá donde están los animales salvajes. Pero no sabían que él traía un alma especial, dice que Adán, de acuerdo a, dice que ahí estaban todas las almas en Adán, de acuerdo a la parte del cuerpo, pues ahí se encontraba el alma. ¿Sí? Pues el alma de David era muy elevada. Y viene y uno siente ese potencial. Y si no lo siente, pues hay que sacarlo. Yo no siento un potencial como ellos. Pero si trabajamos duro todos los días, dejamos todo eso material, tanto que está ahí a nuestro alrededor, apetitos mundanos y todo eso, podemos crecer. Si queremos. Sí, porque hay veces que nosotros mismos lo buscamos. No es que, esa tentación sí viene, pero también hay fuerza para vencerla. Entonces, creo que Moshe Rabenu vuelve en, otra vez en Rabbi Shimon Bar Yojai. Y luego después, no sé si es el Arizal o Jaim Vital. Pero puro grande. Y también porque ellos quisieron hacer así. Entonces, estos tres gigantes, ella les pregunta si habían visto a un viejo junto con tres jóvenes. Ellos le respondieron, vimos a un viejo con un joven en una de las montañas. El joven tenía atados los pies, las manos, el viejo tenía un cuchillo. Luego una nube cubrió la montaña y ya no pudimos ver más nada. Sara no pudo soportar tanto dolor. De pronto el Satán apareció con otro disfraz. Le preguntó por qué lloraba tan amargamente. Bueno, esos jóvenes, uno era Isaac, el otro era Ishmael y Eliezer. Aunque me falla un poco la memoria últimamente, hay que ponernos al, hay que nivelarnos porque sí, sí necesitamos estar bien para estas, estos comentarios. Entonces le preguntó por qué lloraba, el no bueno se disfrazó otra vez, le preguntó por qué lloraba tan amargamente y ella le contó lo que había pasado. Entonces él le dijo, no le creas a ese viejo, refiriéndose a su disfraz anterior, que era el mismo todavía aparte de eso. Todos saben que es un mentiroso. Yo recién vi a Isaac sano y salvo. Y de cómo estaba, ella así tan triste y de tanto dolor que hasta ella, cómo se golpeaba y se dañaba, dice que se golpeó fuerte la cabeza. Dice que al escuchar que le dijo que los vio sanos y sin ningún daño ni nada, dice que quedó trastornada, que entró en estado de shock y de esa forma pues se va de esta dimensión. Hay que tener cuidado con los, cómo le da uno las noticias a las personas. Este era un trabajo del no bueno. Y cuando uno está triste, se le va la espiritualidad. Entonces, cuando Sara oyó estas palabras, ya, ¿verdad? Se va a esta dimensión. La Torá nos relata que Sara vivió 127 años y murió en Hebrón. Luego la Torá repite, tales fueron los años de la vida de Sara. Tal parecería que estas últimas palabras son redundantes. Lo que la Torá nos quiere enseñar es que esta era la cantidad de tiempo que Sara estaba destinada a vivir y no más. No debemos pensar que murió únicamente debido a la conmoción que sufrió al oír las palabras del no bueno. Su destino era vivir esta cantidad de años. Hashem deja que los santos vivan todo el tiempo que les fue destinado. No les quita ni siquiera un solo día. No obstante, la causa de su muerte fue el shock que recibió. Pero de una forma o de otra ya eran el final de sus días. No importa cómo sea, a Adán se le dieron 930 días. Bueno, se le dieron 1000, pero le dio 70 al rey David. Y fíjese, de la forma que él viene. Y bueno, ya le dicen, ya necesitas de regresar. Adán, que tenía un nivel de espiritual grande, él no se preocupaba por los rezos, por estudio de Torah, nada de eso. Ni por problemas con que ahora no sé qué voy a comer. No, no, no. Tenía todo, siervos y sirvientes y de todo. Entonces le dijeron, ya son tus últimos días. Dijo, si nomás van 930 años. Sí, pero tú diste 70. No, dice, yo quiero vivir los otros 70 también. Ya he vivido 930. Y nosotros que hemos vivido lo que hemos vivido ya, o sea, es un buen tiempo, ¿verdad? Y que Hashem nos siga bendiciendo con eso, con buena salud. Hasta 120 años sin buena salud, qué grande bendición, pero para hacer actos de bondad, estudiar Torah, rezar y llevar a cabo los preceptos, no para estar ahí nada más viendo televisión o andar en la calle, no, 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 para cosas buenas. Y dijo, no, pero yo quiero mis 70. Y dice, mira, aquí está todo. Aquí está, mira, un documento firmado y todo. Como sea que sea el documento, como sea que sea lo que se firmó, ¿sí? Ya que como dicen los sabios, que nada se parece a lo de aquí que lo de allá, ni el agua, ni el fuego, ni nada, que son otras cosas. Como quiera que sea lo que haya sido. Entonces, pa al parecer por eso. Él no fue quien recibió, o sea, ser el donador de esos 70 años, sino fueron los patriarcas. Creo hasta Joseph también participó en darle años al rey David. Con todo y esto, a cada quien se le dio una determinado años de vida. Y gracias a Hashem por lo que nos ha dado en esta oportunidad o ciclo del alma, encarnación, como le quiera de llamar. Y seguir en todas estas seguir avanzando en lo que pues Hashem nos ha permitido conocer en lo de nuestra identidad. Dice, en realidad Sara fue castigada y como siempre ocurre en este tipo de situaciones, el Eterno hizo que el castigo se ajustara al error. Mencionamos más de una vez que con los santos Hashem es especialmente estricto. El error de Sara fue haberse reído cuando oyó que tendría un hijo y luego negar lo que había dicho. El castigo fue que murió del shock que le produjo oír que el Satán negaba lo que había dicho antes. En el mundo venidero y el que se cree grande en este mundo, bueno, dice, esto nos enseña que el que es pequeño En este mundo será grande. En el mundo venidero, el que se cree grande en este mundo con mucho poder, con orgullo, con altanería, ¿verdad? Soberbia, orgullo, vanidad, etcétera, será pequeño en el mundo venidero. Por eso, en el caso de 100 años y 20 años, la Torah emplea el singular. Nosotros pensamos que son números grandes. En realidad son pequeños. Por el contrario, el 7 se queda con el plural. Si el ser humano se considera pequeño en este mundo, evitando el orgullo en el mundo venidero, será grande e importante. Bueno, dice Sara, había sido destinada a vivir más tiempo y a no morir antes que Abraham. Ella era más grande que él como santa y como profetisa. Pero como resultado de haber exigido castigo divino contra otra persona, su vida se acortó. Por eso Abraham vivió 175 años, mientras que Sara solo vivió 127 años. Como Sara era 10 años más joven que Abraham, murió 58 años antes que él y vivió 48 años menos que Abraham. Además, una importante lección de la gramática de este versículo en hebreo: el plural se utiliza para menos de 10 unidades. Para más de 10 se vuelve al singular. La Torah dice: vivió Sara 100 años, Shaná en el singular, 20 años también Shaná en el singular, y 7 años Shanim en el plural. Para 100 años la Torah emplea el singular Shaná, mientras que para 7 años utiliza el plural Shanim, y ya dijimos por qué. Ahora, nosotros igual que los animales, fuimos creados en el sexto día. He creado el hombre y también los animales. Los años de Sara fueron que todos fueron, todos esos años fueron aprovechados para tener una buena relación con Hashem. Entonces, una persona que vive en el 6, películas, televisión, fútbol, béisbol, básquetbol, voy al estadio, lo veo en la tele, voy a perder el tiempo a las tiendas, en el chisme, en la calle, novelas, todo eso. Seis, igual que los animales. Los animales solamente tienen un, vienen un propósito. Vienen y cumplen su misión. Viene la vaca, la matan y se la comen. Esta gente que vive en el 6, así, viene, come, duerme, tiene hijos, se casa, igual que los animales. Una persona y un animal duerme, come, trabaja. Tienen hijos, tienen pareja, y es todo. No hay una diferencia entre un hombre y un animal en eso. No hay nada. Nada más porque el ser humano habla. Es todo, ¿verdad? Se puede poner ropa y todo eso. Pero si no hay una conexión con lo espiritual, con la fuente, con Hashem, no pasa no pasa de ese nivel, no pasa del 6. Entonces, ¿cómo conecto el 6 con el 7? Por eso dice que el número 7 de Sara eran años, ¿verdad? Lo demás era singular, ahora es plural. Ah, ¿por qué ella ha conectado el 6 con el 7? Plegaria, estudio de Torah. Dice que tenía un nivel de profecía muy alto. Nosotros estamos muy contentos y parece que muy a gusto ahí en otros temas que en el de nosotros. Ahí veo comentarios de gente que cómo le busca ahí para vivir como una persona sin espiritualidad. No conectamos el 6 con el 7 y para lograrlo necesitamos tener conciencia divina. Un buen ojida dice, yo voy a rezar. Así como dice en el libro de Kabbalah y Meditación para las Naciones, que yo dije que era en la página 30, pero no es. Es en la página 20, número 28. Y dice que un ojida tiene que leer, o sea, es rezar, dice que rezar. Entonces, también para rezar hay que tener un conocimiento de Torah. Ahí la Torah tiene muchas enseñanzas para los Bnei Noah, ¿sí? Y si quieren también estudiar las partes que no nos tocan, pero para enseñárselas a un judío está bien. Pero no para tenerlas así nosotros. Entonces, conectamos el 6 con el 7. Rezar. Que gracias a Hashem solamente veo rezar no más de 5 personas. De tantos hombres que hay aquí. En la radio. Pueden poner todo ahí, videos y de todo. Yo no sé cómo le hacen. Después los invito a hacer los rezos y dicen que no tienen internet y que no tienen no sé qué. Pero para poner tantos videos y tantas cosas, sí lo tienen. Pero bueno, Baruch Hashem. Rezar, estudiar Torah, hacer actos de bondad. Todo clase de hacer actos de bondad, que eso es lo que nos va a llevar a tener un mundo venidero. Y el 23.2 dice, y murió en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo de Sara y a llorarla. Y para hacer el duelo nosotros tenemos el libro del funerario Noágida, que muchas personas lo tienen, o luego pues preguntan cómo se usa, ¿verdad? Tal vez el difícil momento por el que pasan no los tiene, pues, sí, tristes y todo. Pero hay que poner a la persona en un lugar que esté fuera de donde haya imágenes idólatras. Y una buena persona es muy importante dejar de trabajar y de hacer todo porque es muy importante, hay que tener cuidado. Uf. No es muy bueno para el ser humano no ir al funeral de una persona que fue buena y honrarla ahí. Cuando una persona derrama una lágrima por la muerte de un individuo virtuoso, Hashem coloca esa lágrima en su tesoro y esa persona recibe una gran recompensa por esa acción. Si una persona por negligencia no asiste al funeral de un gran rabino, o siquiera de un buen judío, su vida se acorta, merece ser enterrado vivo. Y el castigo se ajusta al delito. Si una persona no puede asistir al funeral por un buen motivo, entonces debe leer este capítulo del Pentateuco junto con el comentario, ya que aquí se analiza en detalle el concepto de duelo. Además, deberá leer lo que también lo que está escrito en Levítico 16. Cuando murió Yehoshua, hubo un terremoto que amenazó con matar a muchísima gente, debido a que estas personas no habían guardado el luto como corresponde. En los días de David hubo una terrible hambruna y peste debido a que Saúl no recibió el duelo que se merecía. Nuestros sabios enseñan que como castigo por no guardar duelo por una persona virtuosa, la persona puede perder a sus hijos. Que Hashem guarde, ¿verdad? Aquí hay muchos comentarios de todo eso. Así como el que... También, bueno, dice que cada libro también tiene un alma. Los libros que estudiamos, cuando hay una persona que ha partido de esta dimensión, se colecta sedacá. Para muchas personas, sedacá es como estarles quitando algo a ellos. La persona no está perdiendo nada. Es más, la persona que piense así tendrá, o sea, pueden venirle problemas fuertes. Ah, mira, ¿qué crees? ¿Cuánto debo en el hospital? Sí. Y si le hacen una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo sea de acá? No, pues yo doy $5 por año. Yo sé nada más que cosas. Sin saber que la sedacá, como dicen Proverbios 10:2, que libra de la muerte, eso no lo ven. Siempre andan ahí con problemas y que no tengo para la renta y que no tengo para esto y que no tengo para aquello otro. Sí, pero cuando Hashem nos da suficiente, ¿verdad? Que es lo que hacemos, pues otras cosas. No, no damos sedacá para hacer buenas acciones, para una buena boda judía, una boda noágida, estudios de Torah. Hay muchas cosas que podemos nosotros hacer en lo que es estudio de Torah, libros y todo, ¿sí? Donar para una conferencia y eso vale mucho. Ahora, así como el que recolecta para caridad tiene más méritos que el que dona, el que hace que otros vayan a un funeral tiene más mérito que el que llora solo, ya que insta a los demás a guardar luto por un hombre virtuoso. En este sentido, su recompensa es muy grande. Uf, son muchos, muchos. Habla de funerales. Entonces, Efrón, ¿verdad? Ahí los que, donde le vendieron la cueva de Macpela, era Efrón, ¿verdad? El que se la vendió. Que decía, no, hombre, ya quédate con ella, ¿sí? No, no, yo no quiero nada regalado, te la compro. ¿Cuánto quieres? Dame 400 monedas. Y en este tiempo sería como... como decirle, ay, dame $1 millón por ese terreno. Era mucho dinero en ese tiempo. En realidad, Jonathan dice que $500,000. Pero pues lo dijo hace unos años, aquí ya todo se puso bien, como que subió al doble, ahora le ponemos 1 millón. Todo esto tiene mucho que compartir, todos estos comentarios, la verdad. Tengo muchísimo para compartir, no hay tiempo. Será en otra ocasión, o será que grabe audios y se los comparta, a ver si los quieren oír, ya que son muy pocos los que sí los escuchan y yo creo que hay que grabar los audios por ellos. Son 3, 4 personas, creo que es suficiente. De más de 100 que hay, casi 200, con pocos, con eso es, creo que sería una buena forma de hacerlo por esos pocos. Todo lo bueno y dulce, que siempre estén con salud y todo lo bueno. Salud y bendiciones. Shabbat Shalom, Kultub.
Así concluimos esta edición de Shabbat Gigante, dedicada a la Parashá Hayeizará. Aprendimos que la vida verdadera no se mide en años, sino en propósito, que cada instante puede transformarse en eternidad y que Abraham, Sara, Isaac y Rivka nos enseñan cómo construir un legado que perdure. Agradecemos a Jorge Hernández, a la señora Nagali Contreras, a Juan Pablo Ruiz y a Abel Abraham, y enviamos nuevamente nuestros mejores deseos de salud y fortaleza a nuestro querido amigo Elgar Utreras. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un Shabbat lleno de luz, serenidad y significado profundo. Shabbat Shalom.
Al aire resuena una melodía, el chamar gigatilatora como guía. Ritúas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chamar gigatilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.